El heavy metal, el hard rock, el thrash y el rock más duro en BFM con la mirada negra. Todas las semanas una nueva entrega en nuestra web. Escúchala cuando quieras o descárgala en bfmradio.com. BFM, la alternativa.
SentinelRockClub.com. Sentinel, centro de actividades musicales, sala de conciertos, radio programada para grupos de Vizcaya, local hits, Sentinel Televisión, grabación de videoclips, organización del Musicasoca y mucho más.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Hoy estamos a 9 de octubre del año 2013 y así arranca, como suele ser habitual, con esta sintonía, una nueva edición de este programa de rock y de heavy metal. Contamos contigo al otro lado de la radio, agradecemos que estés ahí. Ya sabes que nos puedes escuchar en directo, por eso recalco normalmente la fecha y la hora. Ahora mismo las 6 en punto ya pasadas, las 6 y 3 minutos. Nos puedes escuchar en directo en tntradiorock.com y en Zopimpe y Ratia 101.9 de la FM. Pero también nos puedes escuchar en descarga a través de nuestra web online, de nuestra emisora online, bfmradio.com. Este programa de los miércoles especialmente se hace para ellos. Y también nos puedes escuchar en diferido en muchos sitios, entre ellos en nuestra propia página web, lamiradanegra.es. También en las emisoras que nos programan como Tala Radio o FM Schenker. Arrancamos un programa cargadito en el día de hoy. Si nada nos falla, dos van a ser las entrevistas que vamos a tener. En la primera hora estaremos con la gente de Chaos Before Gea, que nos estarán presentando su primer disco. Y en la segunda hora tendremos una banda un tanto más veterana, con más andadura, como Mal Sujeto, que nos estarán presentando su trabajo Paraíso Infierno. Aparte de eso, crónica del Musicasoca que te vamos a realizar de la manera más breve posible. Ya podéis leerla si queréis a través de nuestra web, lamiradanegra.es. Y también tenemos, como suele ser habitual, una buena retahíla de novedades. Prepárate que comenzamos. Y con novedades comenzamos, vamos con lo nuevo de Winds of Plague, una banda que ha conseguido bastante popularidad en los últimos tiempos. Su nuevo trabajo estará editado en Estados Unidos y Canadá en 29 de octubre y en Europa tendremos que esperar algo más al 4 de noviembre. Nosotros ya tenemos este tema de adelanto y prepararos, porque aunque empieza así de suavecito, tiene una parte final verdaderamente intensa y que responde al sonido bestial, brutal, totalmente visceral de una banda como Winds of Plague. Te presentamos un nuevo trabajo, Resistance, con este Open the Gates of Hell. Ahí teníamos lo nuevo de Winds of Plague, ya decimos un tema cortito pero muy intenso en la parte final. Y a continuación, ya que hemos comenzado asustando un poquito a los niños y también a los mayores con esta música brutal, pues vamos a ir con una banda que es una auténtica pasada en cuanto a lo que son estos sonidos. De hecho, literalmente se presentan como nuestra nueva tortura sónica. Y no me extraña. Son una banda llamada Upcoming of Devastation, un grupo muy técnico, hace brutal death y a mí por lo menos me ha impresionado muchísimo. Suenan de una manera increíble y este es su primer disco, por lo menos el primero que recibimos de esta banda de Ourense. Visceral Hate, te lo presentamos con el tema homónimo. Yeah. Bajo mi punto de vista, una auténtica pasada el sonido de esta banda, la técnica que poseen, las estructuras hipercomplejas. Bien es cierto que de todo se ha hecho ya en la música y que bandas como Dying Fetus, por ejemplo, pueden ser una referencia clara para ellos, pero también es verdad que lo hacen muy bien con este primer trabajo, esta banda que nos llega desde Ourense, que acabas de escuchar y que te voy a recordar su nombre porque creo que merece la pena, Upcoming of Devastation. Y hablando de bandas emergentes que nos siguen llegando de cualquier parte del mundo, nos llega una desde Brasil, una banda llamada Necropsia, que como curiosidad nos hacen llegar un tema en castellano. El tema en cuestión se llama Determinación, o en español, para ellos en español. Y bueno, es curioso porque sinceramente, entre que cantan en gutural y la pronunciación, pues es complicado realmente entender algo más que determinación. Pero el tema es que el sonido del grupo también está francamente muy bien, los riffs son súper afilados, meten una caña que te cagas, y yo creo que merece la pena que también los podáis escuchar. Desde Brasil, Necropsia. Ten en cuenta que el tema es en español, ¿eh? Acuérdate de ello. A ver si lo entiendes. We'll be right back. Ahí os hemos presentado esta banda brasileña llamada Necropsia. Como te digo, este tema estaba cantado en español. Indudablemente la pronunciación no es la mejor viniendo desde Brasil. Yo a veces cuando escucho una banda así, pues pienso tal vez cómo se puede escuchar algún grupo de aquí cuando canta, por ejemplo, en inglés. Pues igual puede ser un poquito así el tema, pero bien es verdad que independientemente de eso, la música, lo que es el sonido, la potencia y la forma en la que se expresan, yo creo que es verdaderamente atronadora y que merece la pena tenerlos en cuenta. Necropsia es lo que acabas de escuchar. Vamos con otros que meten mucha tralla y que además nos dicen que han vuelto, pero que muy enfadados con su segundo, bueno, con su segundo no, no sé exactamente el, con su nuevo trabajo, vamos. Hablamos de Resus, esta banda ya nos venimos a territorio estatal y nos presentan La Casa de la Serpiente, su tercer álbum de estudio, ya te lo digo con toda la certeza. Tercer álbum de Resus, La Casa de las Serpientes, y te lo vamos a estrenar con este tema, Gris, otra banda que verdaderamente atruena.
I'm
sonido potente también el de Resus, banda ya con cierta trayectoria. Tercer disco ya es una buena cifra para tener muy en cuenta un grupo que a nosotros ya con el anterior trabajo nos gustó bastante. El anterior creo que es el que recuerdo y el primero, si no me equivoco, no lo llegué a escuchar, pero sí que es una banda que con su anterior disco pues nos dejó esa huella y aquí les tenemos de nuevo con este lanzamiento. Vamos a presentaros una banda que nos llega desde Francia con este nombre, Lodz. O si lo prefieres te lo deletreo, L-O-D-Z. Van a sacar su primer disco de título Something in Us Died. Y bueno, os vamos avisando porque lo que viene también es muy potente. Estará a la venta el próximo día 18 de octubre. Este tema que vas a escuchar se titula Lady in the Rats y es un grupo bastante de consideración también. El sonido es auténticamente aplastante. Se grabó en Fabrice Boy en Hacienda Studios y ha sido masterizado por Magnus Lindberg de Cult of Luna. Os vamos avisando, va a ser un debut, pero ya veréis cómo esta banda yo considero que va a dar bastante que hablar. A veces los grupos franceses, no sé por qué, estamos ahí al lado y no acaban de llegarnos, salvo en contadas excepciones. Vamos a ver qué es lo que ocurre con estos. Nosotros aquí en La Mirada Negra, por si acaso, te los vamos presentando. Lodz, L-O-D-Z. We'll be right back. Esta es metal también contundente, muy cañero, pero ya con un plano bastante más atmosférico en alguna de sus partes. Una banda sorprendente, Loth. De pronto se estrenarán desde Francia el 18 de octubre. Este trabajo estará ya a la venta. La Mirada Negra te lo va presentando y tú puedes elegir. Gracias por elegir en primer lugar escuchar este programa. Y a partir de ahí, nosotros esperemos poder servir para hacerte llegar a alguna banda que no conozcas, para entretenerte un rato, para hacerte una pequeña compañía, que la radio es un medio que casi se está perdiendo en muchos aspectos en ese sentido, ¿no? En esa sensación de estar con alguien, aunque no nos estemos viendo, pero estamos pues tú ahí al otro lado, nosotros aquí, y al final es una comunicación que tiene que llegar y tiene que haber unos receptores, por lo tanto estamos en contacto verdaderamente, y yo creo que es algo que ya digo que la radio como tal, esa sensación un tanto romántica igual para alguno, pues está perdiendo, ¿no? Como algo que te está realmente acompañando, que te puede servir para conocer música, para entretenerte, para informarte, para un sinfín de cosas, y nosotros esperemos que en alguno de esos aspectos este programa pueda cumplir para ti, y de hecho si lo estás escuchando, pues por alguna de esas razones o cualquier otra, supongo que será, así que muchísimas gracias. Y ahora vamos a continuar, después de esta tónica bastante contundente, con ella vamos a seguir porque los primeros entrevistados en el día de hoy también es una banda bastante cañera, eso sí, alternando con muchísima melodía. La verdad es que son bastante las influencias que podemos encontrar en su música. No creo que sea el típico grupo, pues no sé, de metalcore, por ejemplo, con voces agresivas y voces limpias que tanto se ha dado en los últimos años. Yo creo que hacen algo bastante más original, al menos en mi punto de vista, luego cada uno que opine lo que quiera. Es tan solo un trabajo de debut, un primer disco. El grupo se formó en 2008 en Marbella y es una auténtica maravilla compositivamente hablando, una obra conceptual, una obra que tiene muchísimos recovecos por donde puedes indagar y que se hace la escucha agradable una y mil veces. Es uno de esos trabajos que podrás escuchar 50.000 veces y seguirás sacando detalles en cada una de esas escuchas. Hablamos de Chaos Before Gea, que es la banda protagonista en primer lugar en el día de hoy, y nos presenta este trabajo, Erebo, obra conceptual, como te digo, que se abre de esta manera. Enseguida estamos hablando con ellos. Fantástico el sonido, fantástica la estructura, fantástica la composición, la tralla, la melodía, la combinación de muchos aspectos que ofrece esta banda llamada Chaos Before Gea, que os vamos a presentar en el día de hoy más en profundidad. Este, de momento, tan solo es un debut, y digo tan solo para matizarlo, porque pareciera que ya llevan una trayectoria mayor. Es cierto que la banda se formó en el año 2008 y desde ahí en adelante pues el grupo ha ido trabajando, se ha ido consolidando hasta llegar a ofrecer un trabajo de verdadera calidad, pero no deja de sorprender que muchas veces te encuentres ante un debut que te ofrece pues algo verdaderamente destacado, diferente, algo interesante dentro de una escena que está poblada de muchísimas bandas, muchas veces que pueden ofrecer más de lo mismo, aunque lo hagan bien, y en otros casos como es este que estamos tratando, además de hacerlo bien, yo creo que también tienen ese matiz de originalidad que creemos que es importante. Vamos a presentar este Erebo, este primer trabajo, y para ello tenemos al otro lado del teléfono a Adrián López, guitarrista de este grupo. Muy buenas, Adrián, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Bueno, pues fantástica obra, enhorabuena, ¿eh?
Pues muchísimas gracias por tus buenas palabras y, bueno, ¿y qué puedo decir? La verdad es que estamos un poco desbordados ante tantas buenas palabras hacia nosotros, hacia el disco. No esperábamos una acogida tan buena, ya no solo por el público, sino por la crítica, ¿no? Que a veces es la que ayuda a echar por tierra los sueños de muchos grupos o al revés, o a subirlos arriba, ¿no? Y la verdad es que estamos encantadísimos con la opinión en general, así que muchísimas gracias, de verdad.
Vamos a hacer un pequeño resumen de estos 5 años previos a este trabajo, porque como decimos, os formáis en el año 2008, y yo entiendo que para llegar a este nivel que mostráis en el disco han tenido que ser años de mucho trabajo.
Pues bueno, imagínate, el grupo, como bien dices, en 2008 empezó como un mero proyecto paralelo, ¿no? Que empecé con un buen amigo mío, Hernán, que fue el primer bajista de la formación. Y bueno, empezó como una manera de poder tocar pues sonidos que no tenían cabida en nuestros anteriores proyectos, ¿no? Así que empezamos con un enfoque quizás más básico, ¿no? Más acorde al hardcore de grupos como Hatebreed, ¿no? Cosas así más sencillas, directas al grano. Y bueno, pues con el paso del tiempo y el típico baile de miembros, pues hubo salidas, hubo nuevas entradas, y no fue hasta ya 2010 que, digamos, el grupo empezó a tomar forma, lo que es la formación actual, y a definir un poco hacia dónde íbamos realmente, ¿no? Con gente con más destreza musical, con más años de experiencia, pues vimos que podíamos desarrollar ese sonido de grupos que nos gustaban más, ¿no? Como Machine Head o Mastodon, ¿no? Pues metal moderno, pero con una fuerte influencia clásica. Y bueno, ya digamos que el punto de inflexión fue la entrada de Ismael, ¿no? Nuestro vocalista que entró en 2011, y bueno, cuando él entró y vimos lo que podíamos conseguir, pues empezamos a tomárnoslo mucho más en serio, y bueno, pues en cuestión de un año desarrollamos las 8 canciones que podéis escuchar en el disco. Y bueno, quizás lo más laborioso fue la grabación que se alargó durante un año, pero que se puede resumir en 6 únicos días de grabación. ¿Qué te voy a contar, no? Lo típico de que no siempre uno está disponible para poder subir al estudio a grabar, ni tiene el dinero para poder hacerlo. Así que, bueno, sí, han sido 5 años de mucho trabajar, de mucho currar, y bueno, y aquí estamos.
Bueno, y recalcar que no habrá mucho tiempo a veces para grabar, pero lo que habéis sacado de los Web Nation Studio de Málaga, ajá, es un sonido francamente muy bueno, ¿eh?
Pues sí, tenemos mucho que agradecerle a José María Tornay, que es el propietario de los estudios, un chico muy joven, pero bueno, como puedes ver, muy muy profesional, que se desenvuelve en la materia como pez en el agua, y la verdad que conoce a la perfección su estudio, su equipo, y sabe cómo sacarle partido. Así que fíjate, en solo 6 días pues consigues un sonido que puede competir con el de cualquier grupo profesional, y a muy buen precio, la verdad, no para qué engañarnos, no ha sido, vamos, en todos los sentidos una suerte poder contar con él, y además ya no solo como ingeniero, sino también como arreglista, porque es muy buen músico, y todos esos sonidos de teclado y efectos de sonido que podéis escuchar, pues es una colaboración suya, así que imagínate, estamos contentísimos con el sonido y con su trabajo en general.
A mí me sorprende muchísimo que, para hablar de un primer trabajo, no ya la calidad en sí, pero el tema de que sea una obra conceptual, es sorprendente, ¿no? Porque normalmente cuando los grupos van trabajando, cuando inician una carrera, pues empiezan a componer temas, ¿no? Normalmente temas que no tendrían por qué tener un vínculo de por sí. Sin embargo, no sé desde cuándo ronda en la mente de la banda que el primer disco que teníais que sacar tenía que tener un concepto.
Pues lo del concepto nace primero por el gusto, como ya te comentaba, ¿no? Pues como grupos como Mastodon o Barones, ¿no? Que suelen tener un hilo conductor en sus temas, ¿no? Una temática. Eso es algo que nos gustaba, pero también nace como una necesidad porque cuando Ismael entra en 2011, pues resulta que ya tenemos una buena cantidad de temas compuestos y, claro, él se encuentra con muchísimo material con el que trabajar y un poco desbordante, ¿no? Entonces se me ocurrió que si le dábamos ese sentido conceptual, si yo escribía una historia, eso le podía ayudar a hacer unas letras más fácilmente y que no se sintiese tan desbordado de trabajo, ¿no? Entonces esta idea que yo llevaba con tiempo dándole vueltas en la cabeza, pues empecé a desarrollarla en 8 capítulos, que acaban siendo esas 8 canciones, y bueno, pues ya te digo, como no soy cineasta ni soy dibujante, pero sí soy músico, pues bueno, esa historia al final ha tenido salida como un disco.
Y una historia además que podemos decir que tiene total relación ya con la propia denominación de la banda, ¿no? Como que va muy empastado, Chaos Before Gea, que bueno, es un nombre que vendría a explicar algo así. La historia conceptual de Erebo, corrígeme si me equivoco, habla de un cataclismo, ¿no? Por lo que he podido indagar por ahí. Y Chaos Before Gea sería como el caos después de precisamente de eso, ¿no? De que ocurriera algo en la Tierra, ¿no? Y entonces parece que va todo un poquito enlazado. Igual me estoy metiendo muy adentro y me estoy equivocando, ¿eh? Pero
corrígeme. No van desencaminados. El nombre del grupo está tomado del libro de Hesíodo, de Teogonías, y porque habla como un poco de la génesis, ¿no? Del cielo y de la tierra y de la mitología en general. Entonces dicen que Caos, el dios primigenio, fue antes que la Gea, ¿no? Que es el asiento firme de todas las cosas que existen. Entonces eso explica un poco también el origen tan caótico que tuvo el grupo. Y también explica un poco ese sonido que tenemos, ¿no? Porque es como un contraste de luz y oscuridad, ¿no? De mucha caña, pero también de melodía y de épica. Entonces, ya como nombre del grupo, sin más, nos gustaba. Pero además vimos que lo podíamos entrelazar con esa historia que teníamos entre manos. Así que sí, que tiene, cobra todo el sentido. Y como bien dices, pues sí, digamos que la historia se desarrolla en un hipotético futuro después de un cataclismo. Y bueno, no sé si entras mucho más en materia, si tienes algo que preguntar.
Sí, ¿podrías explicarnos un poquito cuál es el concepto? Porque además, últimamente, hombre, ya hemos pasado el 2012 y tal, pero discos que hablen de, pues eso, de cataclismos, de fines de era, de fines del mundo, pues ha llegado una avalancha, ¿no? Cada uno en un estilo diferente. Pero sí me parece un concepto interesante, ¿no? El que tiene la obra. Así que háblanos un poquito de cuál sería ese concepto general, esa historia que cuentan los 8 capítulos que tenemos aquí.
Pues bien, pues bueno, debo aclarar que mucha gente piensa de que el disco trata sobre la mitología en sí, y realmente no es así. Nosotros tomamos la mitología como inspiración para hacer esta historia, que realmente lo que tiene es un trasfondo muy real, ¿no? Y entonces, sí, tomamos la inspiración de ese hipotético fin del mundo para, bueno, imaginar un futuro, una humanidad que ha sobrevivido a ese cataclismo y que asienta sus bases en la cultura clásica, ¿no? Como una regresión al pasado. Solo que bueno, pues los supervivientes tienen que enfrentarse a Erebo, que representa pues como una plaga que vaga por el mundo, y entonces digamos que la premisa es que si te quedas a oscuras, la oscuridad es mortal. Entonces el hombre precisa del fuego para poder sobrevivir. Y entonces en base a eso desarrollamos la historia, ¿no? Pues una sociedad fuertemente clasista que debe que ansía el fuego para poder sobrevivir. Y entonces ya entran en juego los típicos dilemas morales, políticos, etcétera. Entonces nos parecía muy interesante porque es una analogía pues de las cosas que nos preocupan hoy en día, ¿no? De todos los problemas sociales que estamos teniendo, pues la poca fe que existe en la clase política a día de hoy. También tiene un fuerte mensaje ecológico, y digamos que por ahí van los tiros.
Dice muchísimas cosas, y aclarar lo que nos has comentado, es una historia que la habéis imaginado vosotros, ¿no? Cogida de la realidad y no os habéis basado en esa mitología, ¿no? Es algo que no parte de unas lecturas que hayáis tenido vosotros o de sino que sale de vuestra propia imaginación, ¿no?
Sí, digamos que nos basamos en esa mitología, ¿no? Por ejemplo, Hesíodo es una gran ayuda, ¿no? Como autor, pero realmente es una historia totalmente original que inventamos nosotros, pero que tiene esa base mitológica que es tan familiar, ¿no? Que todo el mundo tiene acceso a ella y que le puede resultar conocida. Entonces, por eso también puede ser un poquito más interesante.
Bueno, y aparte, lo de los cataclismos, muchas veces realidad o ficción, ¿no? Porque también está en la historia esa oculta que no se suele contar, el hecho de que en la Tierra, vosotros sois de la opinión de que ha habido ya varios cataclismos. Ahí ya te me meto en un aspecto igual un poquito fuera de la música, pero me
bueno,
interesa.
Bueno, pues digamos que la humanidad ha sufrido varios puntos de inflexión importantes y muchas veces son motivados por esos cataclismos, ¿no? Entonces, digamos que sí, es simplemente una visión de futuro, ¿no? De que si seguimos así, nos encaminamos a ese posible cataclismo y cuáles podrían ser las consecuencias, ¿no? Es un poco divagar, pero sí... Sí que es un punto interesante lo que plantea.
Bueno, y hablando de influencias, nos has mencionado algunas. Cuando ibais a crear lo que era el estilo del grupo, cuando ya lo ibais a plasmar en un trabajo, ¿tuvisteis en cuenta el hecho de que era interesante que la banda tuviera una personalidad que no se pareciera demasiado a ninguna influencia o tampoco os comisteis demasiado la cabeza?
Bueno, la verdad es que mucha gente nos pregunta sobre eso y yo te diría que la única premisa que tenemos a la hora de componer es que ningún tema sea igual que otro, o sea, que cada tema tenga su propia personalidad, y no nos gusta repetirnos, no nos gusta repetir fórmulas e intentamos ser originales. Entonces, hombre, es innegable, tenemos que admitir que venimos de unas influencias, ¿no? De unos grupos que se reflejan en nuestra música, pero creo que sí que estamos en el camino correcto pues de desarrollar nuestra propia personalidad, ¿no? Y aunque hay temas del disco que te pueden recordar por momentos pues a Machine Head o a Mastodon o grupos más alternativos como 36 Crazy Feet y otros grupos de metalcore, pero sí que es verdad que creo que empezamos a desarrollar una personalidad propia que esperamos mantener y poder hacer más grande.
Además hay que tener en cuenta que lo que sí que ha habido es una avalancha de grupos que sobre todo han hecho esta mezcla de voces, ¿no? Voces agresivas y voces melódicas, sobre todo muy tendente a lo que se ha llamado metal moderno o incluso el metalcore. Yo, sin embargo, son etiquetas que a vosotros no se colocaría tan de lleno. Es verdad que hacéis un metal que es bastante actual y que puede haber alguna pincelada de metalcore, pero no serviría para calificar completamente lo que hace una banda como es que Chaos Before Gea.
Pues la verdad que me alegra de que lo veas así, porque también es verdad que se nos mete un poco en ese saco, pero no nos sentimos totalmente cómodos cuando se refieren a nosotros como metalcore, porque creo que es una etiqueta que, sin ánimo de sonar pretencioso, se nos queda un poco pequeña, ¿no? No nos limitamos a esos estándares de tantísimos grupos que practican el estilo y que, bueno, básicamente lo que hacen es repetir el esquema una y otra vez, llenar sus temas de breakdowns, alternar voces rudas con estribillos melódicos. Y bueno, hay veces que te da la sensación cuando escuchas un disco de que has escuchado una única canción de 45 minutos, ¿no? Y nosotros desde luego no queremos caer en eso. Nosotros ponemos tanto las voces melódicas como las rudas al servicio de la canción. Y si estamos diciendo que estamos contando una historia, pues digamos que Ismael tiene la responsabilidad de transmitir X sensaciones, ¿no? Entonces, cuando hay voces rudas es porque estamos hablando de algo que nos frustra o que es serio, ¿no? Y si es melódico es porque queremos transmitir pues determinadas sensaciones, ¿no? Yo creo que eso lo hemos cuidado al máximo y hemos intentado ser coherentes y meter las cosas donde corresponden, ¿no? Y no hacerlo de una manera gratuita.
Y vosotros solo contáis con un vocalista, que tiene que hacer las dos voces, ¿verdad? Porque también ha habido muchas bandas que alternan, ¿no? Una voz para los guturales, otra voz para los limpios.
¿Vosotros? Exacto, ¿no? Pero Ismael en ese sentido se hace cargo de todo. Lo que sí que es verdad que tanto David Arroyo, el batería, y yo le solemos apoyar en los coros, que es un aspecto que también hemos trabajado muchísimo en el disco. Y aunque suene increíble, todas las voces que podéis escuchar en el disco se grabaron en un día y medio. Fue una locura total. Ya te digo, o sea, grabar un disco así en 6 días es una carrera. Y la verdad es que estamos muy satisfechos con el resultado, porque en solo en día y medio grabar todas las voces melódicas, todas las voces guturales, doblarlas, hacer coros, fue una paliza, pero sin embargo el resultado puede saltar a la vista, ¿no?
Y que quede un sonido tan limpio, ¿eh? Porque hay muchas bandas, perdón, que en este estilo muchas veces con la distorsión pierden muchos detalles, ¿no? Sin embargo, en el caso vuestro, yo creo que cualquier aficionado, o sea, cualquier seguidor, amante de la buena música, de los buenos músicos, puede discernir todos los detalles que tiene el disco, que son muchísimos.
Pues sí, ya te digo, fue un trabajo de mezcla muy meticuloso. Digamos que después de una primera mezcla realizada por José María, pues nosotros también volvimos al estudio para estudiarlas una a una con él, y nos preocupamos muchísimo pues de que cada instrumento estuviese en su sitio y que todo se fuese distinguible, ¿no? De muchas veces el bajo, que es muy difícil hacerlo sonar en un grupo, en un disco de metal, creo que tiene su hueco, y bueno, dentro del margen de que todo es mejorable, creo que sí que hemos obtenido un buen sonido muy claro, y que bueno, esperemos ir mejorando disco a disco, pero por el momento, de verdad, al tratarse de nuestro primer disco, no podemos estar más contentos.
Y luego hay una cosa que a mí me gusta también mucho, es que hay un nexo de unión entre todas las partes, porque a mí me han llegado auténticas burradas de bandas que mezclan absolutamente todo, es decir, pasas de un tramo súper agresivo a una parte súper melódica, parece que están, bueno, no se empastan, ¿no? Parece que simplemente vas alternando y dices, joder, la verdad que tocar esto y hacer esto tiene mucho mérito, porque es cierto, pero no es una composición como tal, es algo demasiado, no sé, como que no acaban de casar bien todas las piezas. Sin embargo, vosotros, sí que es verdad que si tú escuchas todo el disco y si escuchas cada una de las composiciones, se puede notar que realmente los cambios, por mucho que puedan venir en cuestión de un segundo, de dos segundos, realmente hay un nexo que lo va uniendo todo.
Claro, yo cuando hablamos de discos conceptuales, para mucha gente es muy fácil decir que su disco es conceptual y poner esa etiqueta, pero luego no es algo que se ajuste a la realidad, ¿no? Entonces, si cuando decimos que tenemos un disco conceptual, es porque nos hemos preocupado en todos los detalles, ¿no? Ya no solo en la imagen o en la temática de los temas, sino de que tiene que haber una coherencia a la hora de desarrollar esa historia, ¿no? Si esa historia tiene un comienzo, un nudo y un desenlace, pues eso se tiene que ver reflejado en el desarrollo del disco. Entonces, abrimos con Erebo porque pensábamos que era la mejor manera de abrir, y terminamos con No Fear Change porque era la mejor manera de terminar, ¿no? Es como un cierre perfecto para el disco, y en ese viaje de la primera hasta la última canción, en esas 8 canciones, pues sí, hay altibajos, pero que están bien atados, ¿no? Y cogidos de la mano. Entonces, yo siempre lo digo, Erebo no es un disco para escuchar canciones sueltas, ¿no? Es un disco para ponérselo de principio a fin y escucharlo entero, porque es cuando cobra todo su sentido.
Y has mencionado la primera y la última canción del disco, que yo te decía fuera de micro que son mis favoritas, ¿eh? O sea, el primer tema, son los temas más largos también, también hay que decirlo, pero es que el primer tema, que ya lo hemos pinchado, me parece una auténtica pasada, ¿no? En cuanto a las estructuras, las guitarras con las que empiezas, que yo creo que te metes en el disco enseguida, y luego el último tema, el primero Erebo, como decimos, y el último No Fear Change, es que tiene unos contrastes que son maravillosos. Pasamos de una densidad total, de la parte más pesada muchas veces que puede tener todo el disco, a precisamente la parte más veloz y más desgarrada, ¿no? Es una forma de terminar el disco que es bestial también, ¿no? Para mí, los dos mejores temas, ¿eh? Bajo mi punto de vista.
Pues muchísimas gracias. Bueno, como te comentaba antes, pues curiosamente son los dos últimos temas que compusimos de cara al disco, porque teníamos ya el grueso del material, pero teníamos la obsesión de hacer un disco de 8 canciones. Así que, bueno, nos pusimos a trabajar en ese material, en esas ideas que había, y curiosamente han resultado ser no solo los temas más largos, sino de los más completos y los que probablemente son de los que más gustan, ¿no? Y de los favoritos dentro del propio seno de la banda. Y bueno, pues sí, tienen todos los ingredientes que nos gustan, ¿no? Hay partes duras, hay partes melódicas, guitarras dobladas, ¿no? Yo creo que es realmente en esos temas donde se ve el contraste de lo que te comentaba antes, ¿no? Lo que es el metal moderno por un lado, pero también esa base tan rock clásico y heavy metal que tenemos, ¿no? Porque todos venimos de los 80, ¿no? Y igual que nos gusta mucho Machine Head o Mastodon y todos esos grupos que hemos mencionado, pues también nos encanta Maiden, Judas, y grupos más trash como Annihilator, que nos encanta, o King Diamond. En fin, nosotros no se nos caen los anillos a la hora de reconocer estas influencias, ¿no? Porque parece como que a día de hoy, cuando haces ese estilo de música, reconocer esa base parece que da como un poco de vergüenza, ¿no? Y siempre vamos al moderneo, ¿no? Pero es que está ahí y es parte de nosotros y es lo que queremos reflejar en nuestras canciones.
Pero fíjate que yo he hablado con músicos jóvenes que me han comentado que el heavy metal, el metal en cualquier estilo que haga, que no puede perder la conexión con el blues. O sea, que nos vamos todavía, tú me has mencionado grupos clásicos, pero nos iríamos a las influencias precisamente de esas bandas que os han influenciado.
Por supuesto, y ya te digo, y yo antes de escuchar a Judas o a Maiden ya escuchaba a Deep Purple y a Led Zeppelin, ¿no? Y grupos incluso anteriores. Entonces está claro que existe un nexo de unión que no hay que olvidar, ¿no? Y yo veo muchos chicos jóvenes pues que están metidos de lleno en el metalcore y en esta clase de estilos, pero que no muestran ningún tipo de interés en qué había antes, ¿no? De dónde venimos. Y yo creo que es importante. No sé, supongo que es parte también de nuestra personalidad, ¿no? Y cuando rendimos tanto culto a lo clásico en todos los sentidos, ¿no? No solo en la música, sino también pues la temática del disco, ¿no? Ese gusto que tenemos por la filosofía, por las letras, por el arte, por la cultura clásica, en este caso, pues no sé, yo creo que existe coherencia en todos los sentidos, ¿no?
Y también es una obra que va muy bien enlazada con la propia portada, porque es una auténtica obra de arte, o sea, tiene un montón de detalles. Y es una entrada muy visual, entra muy bien el disco. Y además es una cosa curiosa, ya casi nunca se hace, ¿no? El hecho de poner una portada en la que no aparezca ni título ni nombre de la banda, eso es como, eso fíjate, es como muy de Led Zeppelin, por ejemplo, ¿no? Que ponían...
Sí, tienes razón. Pero claro, yo personalmente veo Erebo como aunque sin ánimo, ya te digo, de sonar pretencioso, como una obra de arte a diferentes niveles, ¿no? Porque no solo música, sino cuando hablamos de arte conceptual, están las canciones por un lado, pero también queríamos que la imagen fuese poderosa y que fuese en consonancia con esas canciones, ¿no? Con ese concepto. Entonces nos preocupamos muchísimo de encontrar a la persona adecuada, que acabó siendo Jalón de Aquiles, que es un artista multidisciplinar de Barcelona, es pintor, es diseñador, y es un tipo con una imaginación y una destreza increíble. Entonces vimos su trabajo, nos convenció, les pusimos la idea, le encantó y le dimos total libertad para desarrollar ese concepto, ¿no? Y bueno, pues ahí tienes el resultado. La verdad es que no tiene nada que envidiarle a las portadas de Paul Romano, ¿no? De Mastodon o este tipo de grupos que tanto nos gustan. Así que ya te digo, la idea de no poner el nombre en la portada se ajusta a eso, a respetar el trabajo de Jalón y para dejar claro que es una obra de arte, pues eso, no solo musicalmente hablando, sino visualmente también.
Es una cosa hoy en día como muy, podemos decir, anticomercial, porque también en la música cada vez las marcas como que han sido cada vez más importantes, ¿no? Y muchas veces ya, si nos hemos dado cuenta, los nombres de los grupos cada vez aparecían de manera más grande.
Sí. O sea que... Pues sí, tienes razón. Y muchas veces ves la portada de un disco y nada más que ver nombre o un logo gigante. Y bueno, no es algo que nos guste. No sé, supongo que cada uno dentro del seno del grupo tenemos nuestra opinión. Yo, sinceramente, a lo que respecta a la mía exclusivamente, creo que ellos somos un grupo un poco raro, la verdad. Son un poco el perro verde porque estamos ahí a mitad de camino entre lo nuevo y lo clásico. No nos ajustamos quizás en imagen a esos grupos que están tan en boga ahora mismo. Y eso, pues, si a eso le sumas, pues que somos de Málaga, ¿no? Que son de Andalucía, que no es un sitio donde dar salida a este tipo de grupos es aún más difícil. Entonces, si te pones a sumar todo este inconveniente, la verdad que a veces que parece que nos estamos tirando piedras a nuestro propio tejado, pero es que ya te digo, hacemos lo que queremos, lo que sentimos, y si eso repercute para bien o para mal, pues bueno, es decisión nuestra y no vamos a cambiarlo, así que seguiremos así.
Las cosas hay que hacerlas así, con libertad. Nosotros desde luego lo agradecemos mucho porque es donde está la autenticidad, y de hecho cuando normalmente te ciñes ya al mercado, ya sabemos qué es lo que pasa, que muchas veces las bandas pierden un poquito el norte, y aquí desde luego vosotros lo tenéis muy claro, tenéis muy claro el camino por el que queréis ir, tenéis muy claro cómo sonar el grupo, cómo hacer que todo, como digo, todo se cohesione. Hablamos de portada, hablamos de nombre, hablamos de título, hablamos de composiciones, y yo supongo que para que eso se consiga tiene que haber unas piezas en las bandas, unas personas que os entendáis bastante bien entre vosotros. Y claro, uno de los grandes problemas hoy en día para cualquier grupo es consolidar una formación. ¿Cómo os compenetráis ahora mismo entre los componentes que estáis en Chaos Before Gea?
Bueno, pues, ¿qué te voy a contar, no? Como lo que acabas de decir, pues, es la realidad de cualquier grupo. Y como ya te comentaba antes, pues, desde 2008 ya te puedes imaginar las de entradas y de salidas que hubo. Y más cuando vives aquí, ¿no? Que cuando pierdas a un miembro es como una auténtica tragedia, porque es realmente difícil encontrar a alguien que se ajuste a lo que necesitan, ¿no? No hay tantísimos músicos de metal, y ya no solo de metal, sino de metal, y que entiendan ese concepto que estás trabajando y qué es lo que estás buscando, y que quieres hacer algo que vaya un poco más allá y que no se base en los tres grupos que le gusta a todo el mundo ahora. Entonces, pues imagínate, hasta este punto lo hemos sufrido y lo hemos sudado bastante, pero a día de hoy puedo decir que tenemos un grupo con cinco miembros que se entienden a la perfección y que ante todo somos amigos, ¿no? Entonces, la manera de trabajar es sencilla, es una democracia al 100%, todo el mundo puede llegar con ideas. De hecho, hay guitarras que suenan en el disco o guitarras que sonarán en el próximo disco que grabemos, en las composiciones que estamos haciendo ahora, que no tienen por qué ser mías, porque en el grupo todo el mundo toca más de un instrumento y vive 100% por la música, ¿no? Entonces siempre estamos cacharreando y con ideas y enseñándonos cosas, y pues sí, yo te digo, es un trabajo 100% de local y de entendernos, pero porque somos amigos, porque tenemos esos gustos en común, y bueno, pues ya te digo, espero que dure, porque la verdad es que a día de hoy no me imagino este grupo con otros miembros, la verdad.
Bueno, pues lo deseamos también desde aquí nosotros. Y luego en directo, ¿cómo sois? ¿Cómo lo planteáis? ¿Sois una banda simplemente pues que con estos temas plantea una descarga de adrenalina total? ¿O aparte de eso podemos encontrar algo especial en esos directos?
Bueno, especial. La verdad es que dentro de nuestras posibilidades tampoco podemos ofrecer mucho más allá de lo musical, ¿no? Ojalá llegue el día en el que podamos ofrecer un apoyo visual más contundente, ¿no? Porque el concepto del disco se presta a ello, pero por el momento nos dedicamos única y exclusivamente a tocar donde podemos, y estamos dando nuestros primeros pasos en ese sentido, porque ya te digo, sí, son 5 años como formación, pero con tantos cambios y tantas idas y venidas, realmente hasta hace poco más de un año no hemos podido empezar a desarrollar esa faceta, ¿no? Así que en directo, pues básicamente nos dedicamos a transportar lo que podéis escuchar en el disco, que no es fácil, la verdad, porque son canciones que, como bien has dicho antes, pues tienen bastantes detalles, ¿no? Y no son precisamente fáciles de llevar a un directo, pero aún así procuramos dar el 100% y armar mucho jaleo. No nos movemos muchísimo, somos un grupo muy inquieto en el escenario, que correteamos, saltamos y estamos todo el día haciendo el cabra, y bueno, quizás no es la mejor manera de tocar en un escenario una propuesta tan, entre comillas, complicada, pero pensamos que es básico dar un buen show también, ¿no? De que el público disfrute y que note esa intensidad y ese sudor, ¿no? Así que sí, la verdad es que somos un grupo bastante, bastante inquieto.
Bueno, y hacéis una música que por lo menos es afín a ciertos estilos que sí que nos han venido mucho, sobre todo de Europa, ¿no? Claro, vosotros, como bien decís, estáis en Málaga, estáis como muy al sur, ¿no? A veces casi parece que hasta lo que es España en sí parece que queda alejada para muchas bandas pues que vienen de por ahí abajo, ¿no? Y ya Europa, ¿cómo os queda para hacer llegar vuestra música, por lo menos para tener una toma de contacto, a cómo reacciona ese público, que por ejemplo está escuchando a bandas como tú has mencionado, como Mastodon, ¿no? ¿Cómo reaccionaría ante vuestra propuesta?
Bueno, pues lo curioso es que Internet consigue que ahora el mundo sea mucho más pequeño, y ya nos hemos llevado alguna sorpresa de encender el ordenador y encontrarte algún mensaje, pues yo qué sé, de Lituania, por ejemplo, ¿no? De países del este, del centro de Europa, que te escriben, chavales que te han escuchado por Bandcamp, gracias a Internet, porque, bueno, cabe decir que nuestro disco desde el primer día está disponible en Internet de manera gratuita. Tenemos una edición física que estamos moviendo, pero lo que teníamos claro es que queríamos que el disco fuese escuchado por el mayor número de gente posible, y por eso está a disposición de todo el mundo. Y eso ha conseguido pues que gente de todo el mundo vaya a tu página de Facebook y le dé a me gusta y escuche tu disco y te lo pida, y bueno, nos están llegando opiniones de todas partes, y la verdad es que es algo abrumador. Y pues supongo que la música, lo bueno que tiene es que es algo universal, ¿no? Lo de cantar en inglés ayuda, pero al fin y al cabo lo que habla por sí solo es la música, y da igual de qué parte seas, que si lo sientes y te identificas con ella, pues fíjate, puedes escribirme de Lituania y decirme que te encanta mi grupo, y la verdad es que no me extraña, pero simplemente por eso, ¿no? Porque es algo universal.
¿Y de cara al futuro os veis escribiendo un nuevo disco conceptual, o sería mucho aventurar todavía? Lo digo porque como parece que todo va con una sintonía, ¿no? En una consonancia, pues como que sois una banda como que pegaría mucho con esos trabajos conceptuales, ¿no? Has hablado de influencias de bandas conceptuales. ¿Nos arriesgaríamos a decir que posiblemente el segundo disco de Chaos Before Gea puede ser conceptual?
Te lo puedo asegurar.
Te lo puedes asegurar.
Pero básicamente porque creo que ya no sabríamos hacerlo de otra manera. Hemos disfrutado tanto de la experiencia y nos sentimos tan afín a esa manera de trabajar, que después de un disco como Erebo, creo que seríamos incapaces de hacer un disco, entre comillas, vulgar, ¿no? De canciones sueltas, de singles con una temática variada. La verdad es que no, creo que ya no podemos verlo así. Y de hecho, te puedo adelantar que probablemente ese disco sea una secuela. Y esa historia que podéis leer en el primer disco tendrá una continuación. Y ya te digo, la verdad es que no nos vemos haciéndolo de otra manera.
Bueno, pues esperaremos ese nuevo disco. Yo supongo que todavía queda un poquito lejos, porque este trabajo se editó en el mes de mayo. Yo creo que hay que estirarlo todavía más, ¿verdad? Y intentar tocar en muchos sitios.
Ahora es el momento de Erebo, de presentarlos en los escenarios y de darle toda la caña posible. Y bueno, y nosotros paralelamente seguimos trabajando en nuestro local de ensayo. Ya hay alguna otra canción desarrollada, y bueno, pues esperamos que en algún momento del año que viene podamos volver a entrar en el estudio y lo antes posible pues tener otra pieza.
Pues de acuerdo, Adrián, pues esperaremos ese nuevo disco de Chaos Before Gea, porque en serio, que si te estamos entrevistando a la banda, es porque dentro de la multitud de propuestas que nos llega, esta es una que nos ha interesado sobremanera, porque no, por desgracia, el tiempo es limitado y no nos da tiempo para todo, tenemos que seleccionar bastante, así que sinceramente te digo que enhorabuena nuevamente, porque por eso te estamos entrevistando, porque nos ha encantado, así que esperamos lo que venga después, ¿de acuerdo?
Pues muchísimas gracias de corazón, ¿eh?
Añade algo si crees que se ha quedado algo fuera de la entrevista, algo que quieras puntualizar, algo que le quieras decir a la audiencia, pues este es el momento.
Bueno, pues ante todo daros las gracias a todos, ¿no? Por la atención prestada, y bueno, ¿qué puedo decir? Lo que mencionaba antes, el disco está ahí a disposición de quien lo quiera escuchar. Podéis entrar en nuestra página oficial de Bandcamp, también podéis entrar en Facebook para estar al tanto de toda la actualidad del grupo. Y bueno, lo más suculento que tenemos entre manos ahora es que empezamos a girar y ya tenemos confirmado un primer tramo de gira. Estaremos en Málaga con Down of the Maya, estaremos en Sevilla con Humano, que son compañeros de sello. También estaremos en Estepona con Brutal Sin, ¿no? Que es un grupo muy mítico de aquí de Andalucía. Y en medida de lo posible, pues esperamos poder subir a Madrid, a Barcelona y alguna que otra ciudad, ¿no? Es algo realmente complicado para nosotros, pero esperemos poder visitar el mayor número de ciudades posible. Y bueno, quién sabe si podremos vernos en alguna, ¿no? Así que nada más que añadir, que muchísimas gracias por todo y que aquí nos tenéis para lo que haga falta.
De acuerdo, ¿qué ponemos para terminar? ¿Qué tema quieres?
Pues, uy, ahí me has pillado. Porque me gustan todos, la verdad.
Es la, mira, es ejemplo, la pregunta más difícil de la entrevista.
Mira, hay una canción que parece que gusta muchísimo, que es de Uprising, que es la tercera del disco, o Lobo, que es la séptima, que son canciones muy cañeras, con muchos desarrollos también, y que gustan muchísimo a la gente. Así que yo creo que, por ejemplo, de Uprising sería un buen broche para la entrevista.
Pues ahí la tenemos ya cerrando esta entrevista. Muchas gracias, Adrián.
Muchísimas gracias.
Hasta
un abrazo.
Otra.
Chao.
recuérdalos, porque creo que va a merecer la pena. Chaos Before Gea, banda invitada hoy en el programa. No es la única, porque enseguida estaremos con la gente de Mal Sujeto, pero antes, a recordar lo que vivimos el pasado sábado, día 5 de octubre, en la Sala Santana 27 de Bilbao. Se abrió el Música Soca 2013 el pasado sábado en la Sala Santana 27 de Bilbao, la tercera edición de este festival, que lo que pretende ser es una especie de feria del disco de los artistas de Vizcaya, de los músicos de Vizcaya sobre todo, y poco a poco yo espero que lo vaya consiguiendo, porque el esfuerzo de Iñaki en este sentido está siendo más que importante. No quiero extenderme demasiado porque también tenéis una crónica en lamiradanegra.es que podéis leer si así lo queréis, pero bueno, para el que no le apetezca leerlo, pues si se quiere quedar simplemente con mis palabras, que seguramente sean más incompletas, pues bueno, pues también lo comento. Vamos a ir con las actuaciones. Pues la verdad que francamente todos los grupos a un nivel muy muy alto. Una noche, normalmente estas noches en las que nos juntamos una serie de personas que realmente estamos sintiendo lo que hacemos, suelen ser mágicas, y en este caso se volvió a cumplir por completo. Desde que arrancó precisamente la actuación de Los Cojones con el tema que te hemos pinchado, presentando su nuevo trabajo, una banda que ya lleva más de 25 años desde que se formaron, o sea que fijaros, lo que pasa que tan solo son tres discos los editados, pues por lo que todos sabemos, porque hay parones a lo largo del tiempo y es complicado mantener una continuidad en la banda. Decir que esta noche contaron con Casta la guitarra, además de Oscar, aunque no es miembro, por lo menos en el disco, por ejemplo, que tengo ya aquí en mis manos de forma física, no aparece como miembro de la banda, pero bueno, parece ser que si se da la oportunidad todavía les va a acompañar en conciertos, como fue el caso de esta especial noche en la Santana 27 de Bilbao. Y bueno, sonaron afiladísimos, tan solo rescatando un tema clásico como fue Chupa Chupa, que es uno de los temas que más le gusta a todos sus seguidores. Y es que, bueno, con la letra que tiene, pues evidentemente marca de por vida. Una vez que lo escuchas, ese tema te ha dejado huella para siempre, te lo digo yo. Así que no pudieron dejarlo fuera del repertorio, junto a otros temas que sí que se incluyen ya en este trabajo discográfico, nuevo disco de Los Cojones. Posteriormente teníamos a Space Octopus con Dan Hoyos como gran figura de la guitarra, porque es fantástico lo que hace con las seis cuerdas este chico. Tuvo un problema en el tema de Cole, uno de los que rescató de su disco instrumental, aparte de los que tocó ya de su No es lo que tú sientes, de su nuevo trabajo ya como Space Octopus. Pero bueno, para ese momento, en el que por cierto se colocó una curiosa máscara, para ese momento ya nos había maravillado a todos, así que se puede decir que también muy buena actuación la de Space Octopus. Un Brett en la línea que le venimos viendo, esta vez un concierto un poquito corto, cada banda tenía media hora para actuar. Pero bueno, sonaron aplastantes y volvieron a brindar un concierto como nos vienen habituando. Es una de las bandas que más estoy viendo en directo en los últimos tiempos, y todavía puede haber más oportunidades porque están en el Villa de Bilbao y porque el grupo la verdad que está causando muy buena sensación con ese My Fate Against Me, el cual siguen presentando en directo. Bunny Sign nos presentaba nueva formación con nueva vocalista, con Sheila, y también con nuevo bajista, que no es nuevo, que es el viejo Gonchal, que es el que ya tenían hace algún tiempo después, antes de que abandonara la banda, y ahora ha vuelto a recalar en Bunny Sign, un grupo que se sigue rehaciendo a esos cambios tan sensibles, sobre todo en la voz. Una banda que cuenta con vocalista lírica es un cambio muy sensible. Sin embargo, van consiguiendo sustitutas, y en este caso Sheila puede ofrecer un pequeño cambio en los registros, porque no es una cantante como era Esti o como era Leire, que eran más líricas, ¿no? Netamente líricas. En este caso sí que tiende a llegar hacia esos registros, pero también se queda a veces en unas tonalidades un poquito más suaves. Pero bueno, se puede adaptar bastante bien, y además lo importante es que el grupo va a presentar nuevo material que van a grabar a partir de enero, y por lo tanto, a partir de ahí seguramente que puedan ya hacer canciones para ella y para esta formación, y volver a tener a Bunny Sign en plenitud y ya con nuevo disco, que desde luego desde aquella maqueta de 2007 es algo que nosotros ya reclamamos. Así que buen concierto también el que ofrecieron Bunny Sign. Luego es el Shock, una banda muy joven, que hace new metal, y no les duelen prendas en decirlo, y lo digo porque ya es un estilo un tanto denostado, pero bueno, el grupo ahí plasmó todos esos temas con actitud, esa fusión entre el rap, el metal, ya sabéis un poquito por dónde va el estilo, y desde luego la banda tiene cosas que decir en letras muy directas y manteniendo vivo ese espíritu de esa corriente del new metal que emergió hace ya unos cuantos años. Posteriormente Humano, que para mí fue, yo diría que la sorpresa, por lo menos en el plano personal, no les conocía todavía como banda. Es un grupo de veteranos músicos de la escena vizcaína. Yo principalmente al que más conozco es a Edu, sobre todo por su paso por Valdemar, pero también cuenta con otros músicos que han estado en diferentes formaciones, y me gustó lo que ofrecieron. Es un, yo diría, rock urbano por la voz que tiene un tono de voz bastante rasgado, pero sin embargo luego tiene una base bastante potente, bastante dura y bastante heavy también, así que se hace bastante original dentro de lo que ellos ofrecen, que tampoco intentan inventar nada, pero sonaron muy bien y tienen ese toque de originalidad, y tienen mordiente el grupo también, yo diría que tiene rabia, ¿no? Suena con ganas de verdad, y son unos veteranos que me alegro muchísimo de poder ver juntos en un escenario manteniendo viva esta llama y haciendo música. Y es que no son cosas que se deben de aparcar con el tiempo, siempre que se pueda hay que tirar para adelante, y aquí tenemos un nuevo grupo por músicos experimentados que ya os digo yo que va a dar mucho que hablar, Humano. Y posteriormente todo lo contrario, una banda muy joven, Ready and Fire, que eran los que cerraban la noche, y en este caso pues bueno, su rock, su heavy metal, su hard rock bastante, bastante clásico, caló bastante hondo en la concurrencia. Finalmente terminaron con el himno de música soca, con mucha gente subida al escenario, músicos y alguno como yo mismo, que al final me atreví a subir ahí. Y fue una noche, pues, para cerrar, una imagen, una foto que podéis ver, por ejemplo, ahora mismo en nuestro perfil de Facebook. Una foto con la cual nos quedamos de ese música soca. También enhorabuena a todos los premiados. Y es que lo que Iñaki quiere hacer es fantástico. Premios para los mejores del año. Yo ya dije en la presentación que para mí fue un placer estar ahí presentando el festival, que no es una competición, pero lo que se pretende hacer con esto es, en primer lugar, reconocer que lo estáis haciendo bien, pues, porque es que yo creo que a todo el mundo nos hace falta realmente ser conscientes de que lo estamos haciendo bien, ¿no? Que alguien valora lo que estamos haciendo, porque principalmente cuando haces arte lo haces para el público, igual que cuando haces un programa de radio lo haces para que la gente te escuche. Eso no significa que si no nos escucha nadie y nadie nos da una palmada en la espalda nos vayamos a apartar, pues continuamos para adelante, pero es verdad que se agradece mucho, ¿no?, este tipo de apoyos. Y este año han sido para una serie de músicos y otro año pues será para otros, y es igualmente merecido, ya digo, no es ninguna competición. Así que ojalá que se consolide. Ahora la pelota está en el tejado del público, está en el tejado de los músicos, que yo creo que deberían apoyar esta iniciativa porque se hace desde el corazón. Y luego ya pues podemos hablar de organización, de problemas que hay a veces con el tiempo de las actuaciones, porque al cambiar los grupos en escenario pues puede surgir algún tipo de percance. Pero más allá de eso, es una iniciativa que está hecha para apoyar de corazón la escena por parte de alguien que formó parte de ella y que sigue formando parte de ella, como es Iñaki Susunaga, que ahora está haciendo muy buenas cosas con el Sentinel Rock Club de Erandio. Así que esperamos que haya un Música Soca 2014, que haya un Música Soca 2015 y que haya una consolidación total y que algún día sea verdaderamente algo mucho más multitudinario, porque eso sí, lo voy a decir sinceramente, si algo me faltó fue algo más de público en esta cita. Ojalá que para la próxima sí que la gente acuda un poquito más en masa. Y vamos a pinchar un tema de Humano, nueva banda. Tan solo tienen tres temas registrados en esta demo 2013, pero esperemos que pronto haya un primer trabajo de ellos. Así se abre la demo, Despertar. Son Humano, fantásticos en el Música Soca el pasado sábado.
Sigo siendo el mismo de ayer, encadenado a ti. Sigo sin comprender. Echo de menos otra vez, acariciando la ciudad. Voy preguntando dónde estoy, buscándote. No recuerdo ni quién soy.
cielo azul, déjate llevar con la calma que precede al huracán. Otra canción, curando nuestras almas, jugando con la destrucción. Amanecer, rendido entre tus brazos, paraíso en este infierno. Te viene a ropar calentando tu cuerpo en las noches de invierno. Muerdo tus labios, adicto al sabor, donde acaban tus piernas, susurro pecado. Soy, 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 soy. Siento el fuego del abismo cuando deja de nuestras almas, jugando con la destrucción. Amanecer, rendido entre tu brazo.
Ahí tenemos uno de los temas que se encuentran en este último trabajo hasta la fecha, Paraíso Infierno es el título, el último trabajo de Mal Sujeto. Hace ya bastantes meses que se editó, de hecho prácticamente hace un año que llegaba a nuestras manos, pero con la cantidad de material que tenemos, hay a veces trabajos que se nos van quedando por ahí colgados, que tenemos ganas de sacar a la luz, de penetrar un poquito más en su temática, de penetrar un poquito más en las canciones que lo componen, pero sin embargo se nos hacen de rogar. Pero bueno, así le damos un poquito más de vida y hoy vamos a presentar más en profundidad este trabajo de Mal Sujeto, banda ya con una pues interesante andadura, ¿no? Creo que son cuatro trabajos ya, desde el 94 que se formaron, en 2004 debutaban discográficamente, bueno, una banda, ya digo, bastante, bastante interesante. Tenemos al otro lado del teléfono, bueno, tenemos a toda la banda, pero quien creo que tiene el teléfono ahora mismo en la mano es Cuero, su batería. Muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Bueno, pues estáis todos por ahí, ¿no?
Sí, bueno, casi.
Casi, ¿no? Bueno, pues oye, enhorabuena por el disco, porque creo que merece la pena. Ya digo, hace tiempo que se editó, llega un poquito tarde la enhorabuena, pero yo creo que es merecida.
Ah, pero se agradece igual, oye.
Bueno, he dicho cuarto trabajo, no me he equivocado, ¿no? Es el cuarto trabajo.
Sí, bueno, tenemos una maqueta antes, la Trompicones, pero sí, ya es el cuarto, como Mal Sujeto el tercero, ya que en peligro de extinción aún llevábamos el nombre antiguo, ¿no? Nos llamábamos Chorran Rock, pero sí, que es el cuarto trabajo, lo podemos llamar así.
Bueno, un trabajo además que está claro que podemos decir que es un poquito diferente a lo que veníais ofreciendo, ¿no?
Pues sí, ¿no? El tema de las canciones, la producción y sobre todo el sonido, ¿no? Esta vez pues lo hemos autoproducido y bueno, pues el sonido cambia bastante con los otros discos, es un sonido pues bastante más potente, ¿no? Y espectacular quizás. No sé, estamos contentos con el cambio este de producción que hemos hecho.
Es un sonido más potente, pero luego por contra las melodías están más cuidadas y son más limpias.
Sí, ¿no? Que sí, que tiene esto la razón, ¿no? De hecho, en algunas entrevistas incluso nos han dicho que hay canciones que rozan el pop y que, bueno, pues, entonces grupos como Rammstein también rozan el pop en ocasiones, ¿no? Grupos limpios y potentes. Pero sí, la onda es, no te puedes quedar haciendo siempre lo mismo, ¿no? Si no sería, cada disco sería un poco clónico al anterior y tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Hacemos un poco lo que nos sale y consiste pues en ir evolucionando y eso, y estar contentos con nuestra música.
Evolucionando y manteniendo una huella de lo que ya veníais haciendo, ¿no? Porque tampoco creo que la gente pueda achacaros que hayáis perdido la conexión con lo que podía ser el estilo de Mal Sujeto, ¿no?
Sí, no, realmente, hombre, al hacer la música, digamos que nos gusta, ¿no? Y creciendo todos como músicos, pues los discos crecen con nosotros. Lo que veníamos haciendo antes, pues forma parte de nosotros, ¿no? Como músicos, la música que hemos escuchado, las influencias que tenemos cada uno, y eso pues, siempre está ahí, ¿no? Y se tiene que notar en los discos.
Bueno, el cambio de orientación o la evolución es un poco predeterminada, ¿no? Es algo que parte de dentro de la banda, os sentáis y decís, tenemos que cambiar un poquito el rumbo, tenemos que evolucionar, tenemos que ponernos de acuerdo en hacia dónde vamos a ir con el próximo trabajo, o sale de una manera un poco más natural?
Sí, yo es un poco espontáneo, ¿no? Cuando empezamos a hacer el disco y a ver pues las canciones, los materiales que teníamos, la forma de trabajarlo, pues nos dimos cuenta de que no podía seguir con los patrones anteriores, ¿no? De hecho, pues ahora en directo llevamos también un teclista, nos ayudamos a veces con algo, con alguna secuencia o algo de algún sinte y eso, y es también uno de los puntos, ¿no?, que ha abierto muchas más posibilidades a la hora de componer música y eso, pero ha sido no en ningún caso forzado, ¿no? Siempre pues natural y sobre la marcha, hasta que llega un momento que dices, pues hay que enfocarlo ya de otra forma, ¿no?, con lo que tenemos.
Además es una obra conceptual. También el otro protagonista de hoy, Caos Bizorgia, nos presentaban una obra conceptual, en este caso en otro sonido totalmente diferente, y también con una temática muy, muy distinta. Sobre todo, hombre, llama la atención bastantes cosas, pero como base está el concepto de la guerra, ¿no? Como muy metido dentro de lo que es la obra, que es un poco lo que acaba marcando el devenir de los protagonistas.
Es cierto, ¿no? De hecho, el tema de la guerra, ¿no?, desde un nivel así general, pues ya lo hemos tocado en discos anteriores, pues la canción Cuatro Locos y cosas así. Es algo pues que nos impresiona muchísimo, ¿no?, la capacidad que tiene el ser humano para cometer las mayores atrocidades, ¿no?, y la barbarie más salvaje. Entonces es algo que hemos denunciado siempre, ¿no?, la estupidez y el sadismo, ¿no?, de la humanidad, el poder y todo esto. Nos conmueve y tiene que aparecer en nuestras canciones, desde luego.
¿Desde cuándo rondaba en vuestra mente el hacer una obra conceptual? Porque claro, esto hay que trabajarlo con tiempo, porque los temas tienen que ir casando, no se pueden ir haciendo temas sin más. Hombre, luego le puedes dar una vuelta y acabar metiendo todo en el mismo saco, pero supongo que para que tenga un hilo conductor y que tenga sentido, se va componiendo, ¿no?, a lo largo del tiempo.
Pues lo del tema conceptual sí que lo teníamos en la cabeza, ¿no? Pues habíamos sacado 3 discos de canciones sueltas y dijimos, pues vamos a hacer un enfoque diferente, ¿no? Para sacar, no sé, tomando como ejemplo artistas como King Diamond o gente así que hace obras pues que tienen una continuidad. En este tiene continuidad, pero está hecho a través de canciones, ¿no? Entonces, por un lado es lo que dices tú, ¿no? Empezamos a pensarlo ya antes, ¿no?, pero a la vez haciendo canciones normalmente, ¿no?, como siempre. Y cuando vimos que sí que podía tener pues una coherencia, entonces dijimos, pues sí, oye, lo hemos logrado, vamos a darle forma a todo lo que tenemos, ¿no? O sea, que fue un poco la mezcla de las dos opciones.
Es la primera vez que componéis de esta manera, ¿no?
Sí, realmente sí.
¿Ha sido en algún sentido, ha sido algún reto o incluso ha sido más fácil de lo que podíais pensar?
Pues no te creas, el tema de las letras en concreto ha sido muy difícil, ¿no?, para nosotros. Ha sido el disco que más nos ha costado sacar las letras, que más vueltas le hemos dado y que más las hemos depurado, al fin y al cabo, ¿no? Y claro, al tener que tener una continuidad, el disco, pues ese tema se convirtió en muy complejo. Pero bueno, al final valió la pena el esfuerzo, estamos también contentos cómo ha quedado la literatura, ¿no?, del disco.
Bueno, la guerra es un tema en sí que, bueno, yo creo que nos toca a todos, porque quien no sienta nada cuando ve ciertas imágenes por televisión o cuando escucha ciertas noticias, pues evidentemente tiene que tener el corazón ya muy de piedra. Pero una cosa que me sorprende, eso podemos decir que es el fondo, ¿no?, del disco. Luego hay otros aspectos un poquito más personales, ¿no? Lo puedes extrapolar un poco, la forma global sería la guerra, y luego también os metéis en ciertos aspectos personales. Ya puede ser el amor, ya puede ser la prostitución, por ejemplo. Más que la prostitución, la esclavitud humana, ¿no?, diría en cierta manera. Y luego tiene un final del disco con el Alzheimer, que me llama mucho la atención. Háblanos un poco de esos conceptos aparte que se encuentran dentro de una obra que gira de forma general en torno a esa temática de la guerra.
Pues al serle, como enfocamos la historia de algún modo, ¿no?, queríamos meter todo el tema de la guerra y esto, y pensamos que la mejor forma de hacerlo era pues narrando una vida, ¿no?, que pasa por diferentes etapas, desde la juventud, de las primeras canciones y los viajes y esto, luego ya pues todos los recuerdos de la guerra, ¿no?, los traumas, pues las chicas que conoce, cómo busca pues el amor que perdió, cómo se va haciendo mayor el personaje con el disco, ¿no?, según el transcurso de las canciones, hasta que claro, pues al final como todo el mundo, pues tiene que morir. Y en este caso pues muere de Alzheimer, ¿no? Que también es una enfermedad muy jodida, pues que a nosotros también nos ha llamado siempre mucho la atención y nos ha impactado. De hecho, hace poco tocamos en Córdoba en un benéfico para las aulas de Alzheimer y esto, y es una causa que nos llama bastante, ¿no? Realmente que se invierta tanto, no sé, a través de la empresa privada o de los gobiernos en clínicas de cirugía estética y tal, ¿no? Que son pues, ponerse tetas, arreglarse la cara y tal, pues está muy bien, ¿no? Pero que por esto no se invierta en cosas realmente de que se lleva la vida de las personas, ¿no? Como Alzheimer, enfermedades raras y todo esto, pues nos parece bastante amoral, ¿no? Realmente.
Y lo es. Yo añado más. No es ya que inviertan en cirugía, además. Es que sobre todo invierten en armamento.
En armamento, sí, y en fútbol y
sí,
bueno.
Sí. Para eso sí hay dinero, pero para otras cosas nos dicen que no hay dinero y se frena un poco la evolución, ¿no? Es un poco paradójico y, como tú dices, amoral, pero aquí son los intereses capitalistas un poco lo que mueven, aunque vosotros también metéis ahí el concepto de la religión, ¿eh? También habláis de religión.
Sí, realmente cuando empezábamos sí que teníamos más canciones, ¿no? Más a cuchillo con el tema de la religión y... aquí en este disco se nombra, ¿no? Sí que puedo adelantar que en el próximo seguramente ya lo del cuchillo sea una anécdota y ya peguemos un buen hachazo, ¿no? A toda la serie de crápulas y sinvergüenzas, ¿no? Que manejan las grandes curias y todo esto, ¿no? Es una lástima, ¿no? Y conmueve también que pues la gente quizá más crédula, más simple, ¿no? Le siga el juego a esta pandilla de sinvergüenzas, pero... es lo que tenemos.
Bueno, volviendo a lo que es la grabación del disco en sí, ¿por qué decidisteis en esta ocasión haceros vosotros cargo de la producción?
Bueno, los otros discos los hicimos en Peligro, lo hicimos pues eso, en coproducción con Iñaki, El Animal un poco también, y pensábamos que ya, nos vimos capacitados, ¿no? Para decir, vamos a coger nosotros la producción y a ver qué nos sale, ¿no? De hecho, Taberner se puso muy en serio con el tema, mezcló el disco y todo, y es el que más claro tiene todos los aspectos estos. Y bueno, nos vimos con fuerzas y nos la jugamos. Y oye, creemos que ha valido la pena, ¿no? Tanto como por haber podido hacerlo nosotros con nuestras propias manos, como por estar contentos con el resultado.
Luego es verdad que hay una masterización que se hace en Nueva York por parte de Justin bueno, a ver si lo pronuncio bien. Justin Sturge. cuéntanos un poquito, ¿por qué esa masterización y por qué con él?
Pues mira, esto fue un poco, ¿no?, como al principio, a la hora de elegir estudio, pues vas oyendo cómo quieres que suene tu disco en otros discos, oyes otros grupos y buscas un sonido y una producción que te guste. Entonces miras dónde se ha hecho, quién lo ha hecho, y ya con tu material pues que reciba el mismo proceso, ¿no?, dentro de lo posible. Y pues buscábamos esta producción así americana potente y vimos pues que Justin Sturge había masterizado pues a Green Day, a Paramore, a My Chemical Romance y grupos así que tienen unas producciones que son espectaculares. Y dijimos, oye, pues lo vamos a mandar allí y a ver qué pasa. Y oye, hemos tenido suerte y estamos contentos.
El disco cuenta con un montón de colaboraciones, ¿eh? Hemos puesto en concreto otra canción, que aquí aparece Poncho K, pero luego hay otras colaboraciones que igual no son de nombres tan importantes o tan reconocidos, pero que dejan una huella en la obra fundamental, ¿no? Porque hay un montón de arreglos, hay violines, hay teclados, hay un montón de detalles.
Pues bueno, esto viene, nosotros tenemos la suerte, ¿no?, de aquí en Buñol es tierra de músicos, por así decirlo. Hay unas escuelas de música, también hay un conservatorio profesional, y de aquí, pues eso, es un pueblo de 10.000 personas, y quien más o quien menos sabe tocar un instrumento, y hay un porrón de profesionales, ¿no?, de mucha calidad. De hecho, todas las orquestas, prácticamente todas las orquestas sinfónicas de España, hay alguien de aquí de Buñol, ¿no? Y claro, pues todos los músicos de cuerda, perfectos en alas y todo eso, pues los teníamos muy a mano, porque oye, aparte de ser del pueblo, pues son amigos dentro de lo que cabe, o David Tarín, el percusionista, o Almerich con el Hammond, o David Soliva con el piano, son gente del pueblo. Lo que pasa, pues tenemos la suerte, ¿no?, de contar, pues eso, entre nuestros amigos y vecinos con un mogollón de profesionales de primera división. Entonces, pues oye, ¿para qué vas a buscar gente si la tienes a mano? Y bueno, el tema de Astrid también es interesante. Astrid es holandesa, ¿no? Pero lleva viviendo muchos años en España. Es una cantante de musicales, coreógrafa, ¿no? Una fuera de serie. Tiene discos en solitario. Tiene, pues, pero claro, no en la onda del rock and roll, sino pues en una onda más operística o como el rollo de Broadway y todo esto. Pero bueno, es una cantante también como los demás, ¿no? De primera división total, profesionales de los pies a la cabeza. Y oye, ya nos colaboró en El Animal Salvaje, pues dijimos, oye, pues si esta tía es la que mejor nos ha hecho los coros siempre, ¿no? Pues vamos a contar con ella esta vez. Y oye, desde luego, la tía se lo curra mucho.
Luego se puede echar de menos en directo, porque claro, son detalles que engalanan un poco la obra, ¿no? Pero claro, son matices que luego en directo igual se pueden echar de menos, ¿no?
Bueno, depende, ¿no? Ahora al llevarle el teclista en directo, ¿no? Altair Sánchez, también de por aquí, que pues, las voces de Astrid en algunos casos, sobre todo en las intros y eso, pues sí que lo llevamos sampleado, los arreglos de cuerdas, los tocamos en directo también con los teclados y eso, incluso los pizzicatos y no sé, intentamos hacer en directo lo más parecido posible a lo que es el disco, ¿no? Porque claro, es un poco lo que comentas, que si lo engalanas mucho y luego en directo vas pelado, hay demasiada diferencia, ¿no? Y el directo, al fin y al cabo, es donde se pone la carne en el asador y donde hay que quedar bien, ¿no? Donde el público paga para verte o va a verte, ¿no? Con toda la ilusión, y lo que no puedes hacer es presentarles algo muy diferente a lo del disco, porque al fin y al cabo no es lo que han ido a ver, ¿no? Uh-huh. Creemos.
No sabía que habéis cogido teclista, así que ya me puedes perdonar.
Sí, no había más remedio, ¿no? Sí. por lo que dices tú, si no, ¡buah! Si vamos con el disco este, solo con las guitarras, bajo y la batería, pues muchas partes se hubieran quedado un poco pelás, ¿no? Para directo.
Es un poco más complicado a la hora de los directos, ¿no? El llevar un teclado, porque lo digo porque por la experiencia que yo tengo, ¿no? A la hora de las pruebas de sonido y demás, normalmente el elemento del teclado, depende en qué sitios también, ¿eh? Pero siempre como que, aparte que ocupa un cacho de escenario, que también hay salas que a veces son como muy pequeñitas, pero también a veces los técnicos como que no le pillan de todo el punto y a veces lo dejan o muy alto o muy bajo, tapa las guitarras. ¿Vosotros cómo os habéis amoldado a ello, sobre todo en esos directos?
De momento, en todos los directos que llevamos, desde que sacamos el disco, hemos tenido bastante suerte con el tema de los teclados en directo. No ha habido así ningún concierto que hayamos ido a tierra o que el teclado se oyera tanto que fuera un desastre, ¿no? De todas formas, pues Altair tiene también su autorregulador y cuando él ve que algo falla o gente que viene con nosotros, nos pega un toque, nos dice, oye, que esto se oye mucho, se oye poco. Entonces, desde la misma base del teclado, pues ya lo va arreglando él. Pero ya te digo que en las salas que hemos estado últimamente no hemos tenido ningún problema, o sea que hemos tenido mucha suerte con los técnicos.
Bueno, antes yo recuerdo que sobre todo el anterior trabajo sí que os hice crítica, yo os metía mucho en el saco del rock urbano, ¿no? Porque era un poco por donde ibais. Ahora mismo yo creo que os liberáis de esa etiqueta, y lo digo en plan positivo, porque las etiquetas, siempre que te liberas de ellas, es que eres original, es que tienes algo ya un poquito diferente, ¿no? ¿Estáis de acuerdo vosotros en que rock urbano no es lo que ahora mismo sirve para calificar a Mal Sujeto?
Pues sí, yo, pues bueno, y estos también, pues creemos que sí, ¿no? Los otros discos indudablemente son, lo primero que piensas cuando los oyes es en la etiqueta del rock urbano, pero en este último, desde luego no, y sí que es un alivio, ¿no? Quitarse el San Benito, ¿no? De un estilo cerrado o de que te comparen con determinados grupos, ¿no? Que llega, hay un momento que llega a ser molesto, y con este disco pues nos hemos quitado la espina y no estamos teniendo ese problema. Ahora la cantilena es la de antes, ¿no? De determinadas canciones rozan el pop, pero bueno, por lo menos ya no somos rock urbano, nos parecemos a ciertos grupos, que era lo que veníamos escuchando en los últimos años.
Bueno, pero por lo que he percibido, vosotros no estáis muy de acuerdo con que rocéis el pop, ¿no? Porque tú hablabas de un disco más potente y curiosamente va la gente y os dice todo lo contrario.
Sí, sí, ya llama la atención mucho, ¿no? Pero realmente, pues son melodías y el sonido es más limpio, sí, pero yo creo que pega mucha más castaña, ¿no? Que los discos anteriores, por lo tanto, es más potente, no sé, es una... Eso, pero claro, entiendo también que al estar las melodías de determinadas canciones o de las canciones lentas, pues así más elaboradas, ¿no? Fuera de la rabia del rock, quizá, pues sí que entendemos que pueda parecerlo en determinados momentos, pero bueno, ya te digo, preferimos esta etiqueta que la anterior.
Igual el tema también es que tú lo ves un poco desde la batería y es verdad que ahí hay más contundencia, ¿no? Pero la gente se fija mucho siempre en la voz.
Claro.
Y la voz, claro, evidentemente ha cambiado un poco el matiz. Tal vez no muerde tanto, ¿no? Es más limpia, más suave, ¿no? La voz sí puede haberse, entre comillas, reblandecido un poco.
Sí, creo que tienes razón, ¿no? Son voces amplias y tal, pero sí que es verdad que ahora el cantante pues no rasca tanto como rascaba antes, ¿no? No gruñe tanto. Entonces, pues sí, creo que la etiqueta viene por ahí, como dices tú, ¿no? De que al suavizar un poco la forma de cantar, quizás pues dé la sensación de que eso, que hemos perdido intensidad o algo así. Pero bueno, realmente es un efecto de la evolución normal, ¿no? Pues estás haciendo cierta música y no lo puedes cantar todo igual. Entonces, pues, Tabernet tuvo que encontrar su voz para hacer este disco.
¿Y habéis conseguido que los seguidores, los que ya teníais, ¿no? esa masa de seguidores, ese grupo de seguidores que podéis tener, se amolden a lo que habéis hecho, o ha habido alguno que tal vez no haya entendido el cambio que habéis tenido?
Hombre, pues nosotros antes de sacarlo sí que estábamos asustados, ¿no? De un poco por decir, jolín, ahora la gente que nos sigue, a ver si se va a mosquear o no le va a gustar este rollo y van a empezar a llovernos críticas por todos los lados. Y ha sido al revés, ¿no? Para nuestra sorpresa y alegría. Creemos que es el disco que mejor acogida ha tenido, ¿no? Por ejemplo, aquí en nuestro pueblo, en Buñol, pues desde que empezamos poco a poco hemos ido teniendo más seguidores, ¿no? Y últimamente con el disco nuevo, pues los conciertos que hemos hecho por aquí están siendo un éxito, ¿no? Y pues, por la zona estamos contentos de que sí que haya gustado. Y bueno, los conciertos que hemos hecho por fuera, parece que en muchos casos la gente venga a ver más las canciones nuevas que las viejas, ¿no? Pero sí, siempre hay de todo. Siempre habrá gente que dirá, a mí lo que me gustaba eran las canciones antiguas, pero bueno,
ten cuidado.
La respuesta es que sí, que vamos, va bien la cosa.
Ten cuidado, no te muerdan.
Sí, que está escandaloso este.
Bueno, a mí personalmente es el disco que más me ha gustado, lo digo así, porque de hecho hasta ahora no os había entrevistado, si había tenido discos vuestros, había criticado, como digo, algún trabajo, pero este es el que más me ha llamado la atención. Y me entró ya por los ojos desde que nos hicisteis llegar el videoclip de Sueños de Cristal, que fue una auténtica obra de arte, me encantó, cómo metíais lo que era la historia del disco en sí en aquel videoclip.
Bueno, eso también tuvimos la suerte de contar con Chauli, ¿no? Que es un animador de aquí del pueblo. Y oye, nos pusimos de acuerdo para hacer algo juntos y de momento pues a ver si ahora en Navidades conseguimos sacar ya el capítulo 2 y a ver si poco a poco, pues será un trabajo de años, pero a ver si conseguimos hacer la historia, ¿no? En un formato audiovisual, que no sea solo audio. De hecho, también estamos trabajando ahora en la versión en cómic de la historia de Paraíso Infierno. Ya están los diferentes dibujantes ahí tirándole y oye, a ver si también ahora para Navidades o un poco más adelante podemos editarlo, ¿no? Y ya tener todos los formatos de nuestra historia.
Impresionante todas las artes que se pueden vincular al mundo de la música y lo que puede dar de sí un disco, aparte de lo que es la música, lo que es la música en sí. O sea que de momento no pensamos demasiado en un siguiente disco, sino que este lo vais a estirar, ¿no? Con
no,
esa historia.
Estamos ya a punto de meternos a grabar el próximo.
¿Ah, sí? Ya. O sea que estáis a todo entonces, estáis con la historia de Paraíso Infierno, pero estáis ya preparando el siguiente disco.
Sí, de hecho ahora cuando has llamado estábamos aquí en el local maquetando cosas, ¿no? De canciones nuevas. Es que claro, si nos ponemos a estirar el Paraíso Infierno, pueden pasar años y años y no vamos a estar. Ya nos cuesta de normal sacar un disco de vez en cuando y ahora pues nos gustaría coger una marcha de sacar disco al año o por lo menos intentarlo. Entonces ya estamos con el próximo para grabarlo lo antes posible y tirarlo a la calle.
Pues pronto te entrevistamos otra vez y lo presentamos aquí. Os entrevistamos y además a ver si mantenemos esta línea de calidad, porque te digo que a nosotros este nos ha encantado. ¿Va a ser un disco ya de canciones o lo habéis cogido el gustillo a las obras conceptuales?
No, en este caso va a volver a ser un disco de canciones porque claro, otra obra conceptual sería demasiado agotador, pero claro, al llegar pues de algún modo, pues, entre comillas, al nivel de letras y eso, ahora el reto es no bajar la calidad del En Peligro, sino mejorarla y ofrecer cosas originales, ¿no? Y sobre todo, pues eso, no, música que a nosotros nos llene, poder compartirla con los demás.
Pues de acuerdo, Cuero, pues muchísimas gracias por estas palabras y enhorabuena por el disco, dárselo extensivo al resto de la banda. Y para terminar, pues añade lo que te pido, dos cosas, que añadas lo que quieras y que me elijas un tema.
Bueno, pues tema, antes habéis puesto otra canción, ¿no?
Sí, antes otra canción.
Pues poner, si eso, el de Capitán del Horizonte, ¿no? Que es
de acuerdo.
El segundo, ¿no? Un tema
el segundo.
Más alegre.
De acuerdo, pues con él vamos a cerrar la entrevista y el programa. ¿Algo más que añadir?
Pues sí, sumarnos un poco a la protesta, ¿no? Contra los impuestos culturales de los impuestos del señor Bert, ¿no? Y que ahora parece ser que es la calidad de las obras la que hace que la gente no las consuma, en lugar de la poca financiación. Pues sumarnos a esa oleada de artistas que se cagan en la puta madre del ministro.
También nos sumamos desde aquí. Yo creo que lo hago todos los días, lo que pasa que lo hago un poquito en mi vida privada, pero realmente yo creo que me levanto ya cagándome en él, pero bueno.
Hay que aprovechar, hacerlo en público.
entre otros. Venga, pues despedimos el programa y la entrevista, un auténtico placer, y que estemos en contacto en el futuro, que será buena noticia, ¿de acuerdo?
Venga, el placer es nuestro, muchas gracias.
Venga, hasta otra. Pues recuerda, La Mirada Negra volverá a estar contigo el próximo sábado de 11 a 1 del mediodía, ya sabes tú dónde. Y síguenos en lamiradanegra.es. Hasta otra. Agur, cerramos con Mal Sujeto.
Dueño de mi realidad. Sobrevivo a las mañanas con el brillo azul del mar. Viajo contra el infinito. Duermo con la soledad.
Despertar.